Vamos a empezar por una curiosidad, por lo menos para mí, que supera al marxismo, a la biblioteca de izquierda y a la vida. Porque hasta que tuviste dos conejos, canarios, dos teros, varios hámsters, un par de gatos, peces y cotorras, ok, pero una liebre.
Sí, tuve una liebre.
¿En dónde?
Lo tuyo es insólito. Bueno, mirá, lo que pasa que yo tenía unos primos que tenían un campo en Junín, en provincia de Buenos Aires, a donde yo iba de chico. Yo me pasaba buena parte del verano en el campo, ahí en General Viamonte. Y bueno, entonces este primo, cada vez que volvía del campo, se traía en el auto algún animal y lo tiraba en casa cuando yo era chico. Yo soy hijo de un médico y una ama de casa. Mi viejo tenía el consultorio en la parte de adelante.
¿En dónde?
En Floresta. Y entonces era una casa con un jardincito chico adelante, pero un jardín grande, grande, grande atrás, con árboles.
Igual una liebre.
Una liebre. Una liebre que la domesticamos bastante, sobre todo los conejos, pero la liebre se acostumbró, hasta que se escapó y algún vecino se la morfó.
Exactamente.
Bueno. Era su destino.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es doctor en historia y es el fundador de uno de los centros de investigación más importantes de América Latina. Es Horacio Tarcus. Y cuenta quién es. Cuando, pegando un salto, vaya si grande, ¿no? Cuando dejás de estudiar medicina, que es en el 77, ¿por qué dejás y por qué entras a la carrera de historia, siendo que estamos hablando de disciplinas tan encontradas?
Bueno, mirá, en realidad mi interés por la medicina no tenía tanto que ver con, te diría, con la biología o directamente con la cura. Mira, mi viejo era un médico de los médicos de antes, integrales, humanistas, que leía literatura, que leía libros de política, que había estado politizado en sus años de colegio secundario y en la universidad, y me hablaba de... Era amigo de Héctor Agosti, era amigo de... conocía a Ernesto Giudici, iba a escuchar a Aníbal Ponce las conferencias a principios de la década del 30. Entonces, digo, yo ahí ya recibo como una herencia, de un médico politizado y culturizado. Después, uno de los autores que estaba en la biblioteca de mi viejo era José Ingenieros. Entonces yo tenía 15 años y me había leído todo José Ingenieros, hasta los libros de psiquiatría, que no sé qué podía entender a los 15, pero los leía. Y bueno, entonces el ingreso a la medicina un poco tenía que ver con ese universo que ya estaba desfasado para los 70, pero yo le entré por ahí. Después me ayorné, cuando entré a la facultad me ayorné, pero el plan era hacer como medicina, psicología, filosofía. Ese era el modelo de los tipos de...
Ahora se entiende mejor. Horacio Tarcus se graduó como licenciado en Historia en la Universidad de Buenos Aires en 1996 y se doctoró en la misma especialidad en 2002 en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sabes qué reparo en eso que dijiste de un médico de los de antes? Cuando terminaste la figura, de expresar la figura, la asocié con médico de familia, pero cuando le entraste a agregar médico integral, que leía de todo, que leía política, dije, puta, mientras terminabas la respuesta, ¿se perdió eso?
Absolutamente.
¿Por?
Y porque, a ver, a mí me da la impresión de que el médico que me atiende hoy a través de la obra social, incluso de una obra social buena, es un tipo que trata de resolverte el problema y no comprometerse demasiado. Es un médico que no quiere quilombo, ¿no? Entonces, vos le decís, pero tengo algún problema serio. Dice, bueno, mire, el técnico que hizo esta radiografía dijo esto, yo tengo que seguir. Pero usted, ¿qué opina? Y no, mire, yo, el tipo no quiere quilombos legales. Te atiende el ultra específico, si le preguntas otra cosa te manda a ver otro médico. Entonces, mira, mi viejo era un tipo bastante escéptico respecto de la medicina posterior a la de su formación. Era te diría muy muy crítico. Y bueno, yo me crié, yo no voy nunca al médico, te digo excepcionalmente, cuando estoy mal voy al médico.
Después de lo que contaste.
Claro, bien. Claro, no les creo. No, con esto no quiero pasar un mensaje, sí, hay que cuidarse, por supuesto, pero te digo, yo tengo una salud de fierro, voy muy poco y voy cuando tengo algún problema serio, y la verdad que echo de menos y lamento la burocratización y la mercantilización de la medicina. En casa estábamos llenos de botellas de vino y de comida porque mi viejo cobraba poco, no cobraba, según el caso. Entonces, digo, eso se terminó en mi casa y en Floresta, donde estaba la liebre, sonaba todo el tiempo el timbre y venía una señora de Salta con una docena de empanadas porque mi viejo vio que no le podía cobrar o le enchufó 25 muestras gratis y la mujer no lo podía creer, y bueno, pero se educó en eso, creí en eso, y se murió así, en ese, fue médico de fábrica, y tengo un montón de cartas de obreros diciendo, doctor, le agradezco muchísimo porque usted defendió mi caso.
Además de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la de San Martín, Horacio Tarcus es investigador independiente del CONICET.
¿Cuánto influyó tu viejo, y si la respuesta fuere negativa, de todos modos vale la pregunta, en que en algún momento te animes a armar lo que termina siendo el centro de documentación de la cultura de izquierda más importante de América Latina?
Bueno, mira, algo tuvo que ver, porque mi viejo compraba junto con... Eran nueve hermanos, hijos de dos italianos, inmigrantes, semianalfabetos, que venían de un pueblito, eran criadores de cabras, y de los nueve hermanos, los mayores tuvieron que laburar y los menores pudieron estudiar, y mi viejo tuvo la suerte, era el anteúltimo, el octavo. Entonces, con uno de los hermanos compraban revistas de la década del 30, la década del 40, sobre todo la década del 30, y yo me crié en una casa a donde esas revistas estaban, y en la adolescencia las empecé a descubrir. Por ejemplo, estaba la colección completa de cursos y conferencias, que es una revista increíble. En el año 30 se creó una cosa que se llamaba Colegio Libre de Estudios Superiores, que era como una especie de universidad popular, pública, gratuita, abierta, y existió hasta el año 57, y ahí se podían tomar cursos y asistir a conferencias, y a donde todas las grandes figuras que pasaban por la Argentina daban ahí un curso gratuito. Y todas las grandes figuras de la cultura argentina, en un espectro muy amplio, te diría, desde los nacionalistas a los comunistas, pasando por los liberales, los católicos, todos pasaron por ahí. Entonces, bueno, estaba la revista Dialéctica de Aníbal Ponce, una revista increíble, una revista de cultura marxista muy, muy, muy temprana, del año 36. Cuando, bueno, yo tenía 15 años, mi viejo, como estaba de vuelta de ese pensamiento, a pesar de que había sido compañero de Vita en la radio y era muy amigo de Roberto Galán, se quería muchísimo, se veían y se abrazaban, mi viejo era un socialista furibundamente antiperonista. Entonces, el antiperonismo, de algún modo, lo llevó a alejarse de un socialismo más crítico. Entonces, cuando yo tenía 15 ya, mi viejo estaba desencantado de la política, de las revistas, lo recordaba como un momento juvenil, creo que le parecía simpático que yo las tome, que yo las lea, pero al mismo tiempo me advertía, ¿no? Como diciendo, miren lo que terminó, para qué sirvió toda esta izquierda. Estaba muy desencantado. Ajá. Pero sí, efectivamente, en casa había una biblioteca. Esto marca una diferencia. Yo lo veo en mis alumnos, cuando tengo alumnos. Hay dos problemas con respecto de las bibliotecas. Uno, los chicos que tienen un origen social muy humilde y que tienen que reponer la biblioteca, reponer la cultura de armar una biblioteca, que no nacieron en una casa con biblioteca. Esta es una que, digamos, se presentaba hace, cuando yo empecé a dar clases, y le dedicaba toda una primera clase a cómo armar una buena biblioteca para el historiador, para el sociólogo. Todavía muchos alumnos me lo recuerdan porque me dieron bola. Pero después está la ausencia de biblioteca del joven informatizado, el joven que confía meramente en lo que vaya a ver en Internet. Aunque Internet es un reservorio de libros también, yo no soy fóbico de la tecnología, pero mientras no se invente un modo de subrayar, de manipular el libro, me parece un problema. Yo creo que hay que alternar, ¿no? Entonces, yo tuve esa fortuna. Me eduqué en una casa a donde mi viejo tenía la biblioteca de medicina, pero tenía la biblioteca literaria y humanística.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Doctor en Historia, Horacio Tarcus. Decime quién sos vos. Escucha, ¿y tu archivo de izquierdas lo enterraste en una quinta de Ituzaingó?
Sí.
¿En la dictadura?
Sí, pero bueno, era una cosa mínima. Hoy lo de hoy sería absolutamente inenterrable. En realidad, mira, fue así. Junto con un amigo, Horacio García, estábamos en el año 75 queriendo comprar unas obras completas de Lenin en 44 tomos que había editado Cartago, y no llegábamos nunca. Y a medida que se aproximaba el golpe iba bajando el precio de eso, porque el librero se la veía venir, ¿no? Todo el mundo se la veía venir. Creo que menos nosotros, todo el mundo se la veía venir. Entonces el precio bajaba. Y como en febrero, ya casi marzo del 76, ya el precio era ridículo, regalado. Y entonces lo compramos. Y claro, se vino el golpe. ¿Y dónde metés 44 tomos, que además eran rebotones, viste? Entonces, con un color rojo. Me acuerdo que la primera estrategia fue sacar el cubretapa, porque de adentro era blanco, y dar vuelta el cubretapa, pero 44 tomos color blanco también, era rebotón. Entonces, eso y algunos periódicos y volantes y algunos otros libros que teníamos, decidimos enterrarlos en una quinta que tenían los viejos de Le en Ituzaingó. Una imprudencia total, no le recomendaría a nadie hacer esto. Te lo cuento porque me lo preguntás, pero la verdad que fue una imprudencia total, de la que no sé cómo salimos, porque no teníamos auto, éramos pendejos. Nos fuimos a la provincia con unos bolsos, tomando el tren. Estaba la policía, me acuerdo, la policía militar, unos monos grandotes de 2 metros 10, viste, que parecían jugadores de básquet, pero bueno, la zafamos, enterramos y recuperamos luego en el 80 todo.
Aparte de José Ingenieros a tus 15, ¿qué te vuela la cabeza como para dedicarte a ser un coleccionista del fuste que sos? ¿Qué te voló la cabeza? ¿El manifiesto comunista? Marx sobre las tesis de Feuerbach, lo que se te cante. Si es que algo te voló la cabeza, capaz que fue un proceso.
Bueno, mira, yo te diría que es un contraste entre esto que vos decís, o sea, esto que yo leo en los primeros 70, digamos, del 73 al 76, y el vacío con el que me quedé después del golpe, porque dije, ¿cómo puede ser que toda esta extraordinaria artillería teórica, todas estas discusiones sofisticadas entre los grupos de izquierda que yo seguía con interés, con pasión, ¿no?, que te llevan a jugarte la vida, a salvar los libros, haya desembocado en esta sociedad que quedó inerme ante un golpe tan sangriento, ante un golpe tan terrible? ¿Qué pasó, me preguntaba yo, que no pudimos ver que esa crisis del peronismo no era la crisis tantas veces anunciada de la izquierda? que ese vacío de poder no era un vacío de poder, era una recomposición del poder en torno a los militares, era una reconstitución del poder militar. Eso la izquierda no lo vio, o lo vio mal, o lo calibró peor. Y yo después del golpe me encontraba como bastante huérfano en la relación entre teoría y política, ¿no? ¿Por qué teníamos una teoría tan rica y tan sofisticada? Yo le entré por la filosofía, te cuento, yo por mi propia formación de bachiller, intereses humanísticos, Pons, ingeniero, bueno, yo leía un Marx y si querés que sea un Lenin, un Trotsky, años después, pocos años después, en el 80, un Lukács, un Gramsci, le entraba desde la teoría, pero veía que en la izquierda real eso no se traducía, o se traducía de un modo pobre, no hubo respuestas.
Es en 1998 cuando Tarcus cofunda el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI, que hoy dirige, una institución dedicada a la preservación, a catalogar, a difundir las producciones políticas y culturales de las izquierdas latinoamericanas desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. El CEDINCI, les recuerdo, reúne la mayor colección de materiales sobre las culturas de izquierda en América Latina y está integrado a la Universidad Nacional de San Martín.
Eso no tiene que ver, Horacio, y después volvemos a si hay algún texto que te vuela la cabeza, con una izquierda que se arma desde el antiperonista importando teoría y no entendiendo que quizás aquí la contradicción no era burguesía, proletariado, sino movimiento nacional, reacción. Porque si no, ¿qué respuesta hallás?
A ver, lo que pasa que la gente que veía movimiento nacional, reacción, no vio la reacción dentro del movimiento nacional. Es más complicado, porque, digamos, el loperreguismo estaba dentro del movimiento nacional. Y ahí también quedó entrampada buena parte de la izquierda. O sea, que yo no veía la respuesta ni por un lado ni por otro, ni por el lado de la izquierda peronista, ni por el lado de las distintas vertientes de la izquierda clasista. Ojo, no es que yo era un preclaro a los 18, un poco ficcionalizo, yo estaba decepcionado, sí, pero el balance lo fui haciendo después, me llevó muchísimo tiempo, lo sigo haciendo.
¿Y la dictadura cómo la atravesás, ya que estabas ahí?
Mira, es muy curioso porque si yo te digo que para mí fue un gran aprendizaje, un periodo de gran aprendizaje, te va a parecer una locura.
No,
porque,
¿por qué?
Porque, a ver, si vos me decís, ¿tenías miedo? Y sí, tenía miedo. ¿Estabas leyendo cosas de marxismo, de izquierda, de política? Estaba leyendo. Estaba haciendo cursos, grupos de estudio. Uh-huh. Primero asistiendo y después, ya cuando era un poquito más grande, dándole a los grupos de lectura a los más jóvenes. Entonces, es un recuerdo agridulce porque sentíamos que formábamos parte de una resistencia, aunque fuera molecular, que no nos habían vencido, que seguíamos pensando.
¿Y de qué vivías?
Bueno, mira, primero laburé en un espacio del Estado, en una obra social que pertenecía al Ministerio de Economía, años 75, 76, 77, y me hinché de ese espacio, no me gustó, era un espacio muy regimentado. Bueno, como la universidad, que había que presentar la libreta para entrar, durante unos días te palpaban de armas, era denso. Pero bueno, adentro de la universidad por lo menos había miradas cómplices, cierto clima de resistencia muy sutil, muy sutil. En el laburo no. Entonces en el 77 me voy y empiezo a buscar algo en el mundo del libro. Entonces yo tenía un puestito de venta de libros en el Parque Rivadavia, muchas razias de la policía durante el proceso. Pero en el 78 consigo que un compañero del Parque Rivadavia, con el que habíamos compartido ahí espacios en los puestos de venta de libros, me vendiera un puestito ahí en Plaza Lavalle. Entonces ahí, te diría, me profesionalicé, entre comillas, como librero, porque me puse a juntar libros y revistas para vender, y con eso, con ese kiosquito tiré durante muchos años, y en el 82 me puse una librería del Humanista, sí, que alguna vez pasaste por ahí, sí, vos no te vas a acordar, sí, pero ¿te acordás?
Sí, claro.
Bueno, yo la había puesto con un par de amigos, un poco con todo el background que había juntado y todo el conocimiento librero, y fue la primera librería que se largó a vender libros políticos después de Malvinas. La abrí inmediatamente después de Malvinas. Yo vivía de eso.
O porque te enganchaste con la respuesta, porque yo no fui lo suficientemente contundente, me parece que falta si hay algún Broly que te vuela la cabeza.
Bueno, a ver, con el manifiesto diste una clave. El manifiesto me vuela la cabeza. El manifiesto me vuela la cabeza. El manifiesto es un texto increíble, de una potencia realmente extraordinaria. Digamos, todavía lo leo, lo doy en mis clases. Estoy armando un libro que va a salir el año que viene.
¿Sobre el manifiesto?
Sobre la historia de las ediciones y la circulación del manifiesto, sobre todo en América Latina. En eso estoy laburando. Después, un libro que me vuela la cabeza es la autobiografía de Trotsky, Mi vida. Me pareció un libro increíble, increíble. Las aventuras, los exilios, las persecuciones, Siberia, la vida en Europa, digamos, un tipo que podía estar sin un peso, expulsado en una ciudad y tener que ver cómo se las rebusca, podía estar preso en otra y de pronto ser el presidente del Soviet de Petrogrado en el contexto de una revolución, ¿no? O volver al exilio y volver a estar al frente de una revolución. Bueno, la biografía de Marx, la biografía de Trotsky, yo creo que, digamos, para los jóvenes, la política tamizada por una historia de vida intensa y apasionante es un golpe muy, muy importante, no las ideas puras, ¿no?
Fundó uno de los centros de investigación más importantes del continente, fue subdirector de la Biblioteca Nacional, es doctor en historia y está contando quién es. Horacio Tarcus. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es radio. Esto es un retrato. Esto es Decime quién sos vos. Domingos, 11 a 12. Es doctor en historia y es el fundador de uno de los centros de investigación más importantes de América Latina. Es Horacio Tarcus. Y cuenta quién es. Hay una nota del 2007 de Radar, el suple de página, que te hizo María Moreno, una entrevista.
Sí.
A propósito de tu diccionario biográfico de la izquierda argentina, que debe ser lo más completo que se haya publicado al respecto aquí, y que en verdad abarca hasta el 76, ¿no? De los anarquistas a la nueva izquierda, desde el 1870. Me interesa la pregunta que te hace María, y es que hay un contexto de derrota de las izquierdas en Latinoamérica, 2007 estoy hablando. Quizás ya se podía cuestionar que hubiera un contexto de derrota de las izquierdas. Ya había Chávez, es cierto, faltaba Evo, etcétera. Pero te decía, tu diccionario, el tuyo, el de Tarcus, puede ser un epitafio o una apuesta. ¿Qué es? Te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hacía María en 2007.
Y bueno, está muy bien, y yo creo que puede ser las dos cosas, porque los historiadores no tenemos la última palabra. La última palabra la tiene la propia historia, que es la que va a significar el libro sucesivamente. Porque los sentidos quedan abiertos. Uno estudia, intenta cerrar los sentidos y dice, mi objetivo fue este. Pero por ahí queda para la historia, si queda algo para la historia de esto.
Eso te iba a preguntar, ¿qué queda para la historia? ¿En qué la historia tuvo la última palabra? Déjame un paréntesis.
Bueno,
Es que decime en qué la historia tuvo la última palabra.
Y bueno, a ver, yo te diría que...
Hablamos de la historia con mayúsculas, está
sí,
claro, ¿no?
Sí, 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 tal cual, con todas las dificultades que esto tiene, pero digamos la historia con mayúsculas. Iván, a ver, yo te diría que un tipo que, por ejemplo, denunciaba el Gulag en la Unión Soviética, en la década del 60 y el 70 era un reaccionario.
Obvio.
Pero en la década del 90 es un tipo que vio lo que la izquierda no quería ver. Uh-huh. Y entonces aparece como un tipo preclaro. Ojo que los que denunciaron el Gulag no eran todos de derecha o no eran todos, digamos, católicos al estilo de Solzhenitsyn. Más allá de que hay que decirlo, Solzhenitsyn tuvo razón en la denuncia, o en todo caso en la descripción densa de ese universo concentracionario terrible. Y hoy, que no estamos en los 90, donde hemos comenzado a procesar la derrota de los socialismos reales de otro modo, yo te diría, estamos como en un equilibrio mejor, a donde ponemos en la balanza de modos distintos ese tipo de juicios, ¿no? Entonces, digo, me parece que cada época resignifica una obra y te coloca de otro modo, ¿no? Yo te diría, los tipos que en los 30, el propio Trotsky, que decía, ojo, este proyecto se está desviando, esto era un proyecto internacionalista, con una vida muy activa de los soviets, de los comités de base, y eso se perdió, todo se decide desde un comité central, es un movimiento que va de arriba abajo, era un movimiento revolucionario, se transforma en conservador, era internacionalista, se transforma en nacionalista. No digo que Trotsky tenía la respuesta, las en la manga, porque, bueno, la Cuarta Internacional no respondió a las expectativas de su creador. Pero la dimensión crítica, que en determinado momento se podía ver como purista, como falsa, después se demostró, te diría, que en las críticas Trotsky se quedó corto.
O sea que se terminó revelando como una última palabra parcial de la historia.
Sí, 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 sí. Pero se van a seguir exhumando documentos y hay que ver qué pasa con Rusia. Digo, ¿quién se podía imaginar que Rusia podía, digamos, recuperar cierta tradición zarista centralista gran rusa,
caudillesca,
podía recuperar lo que llamaban la Gran Guerra Patria y el estalinismo? Y condenar el periodo leninista, como es la situación de la Rusia de Putin, a donde incluso una figura fuertemente nacional como Lenin, ¿no? ¿Te acordás que Jorge Abelardo Ramos decía Lenin, figura nacional? Y sin embargo, para hoy, para la Rusia de hoy, Lenin es un cosmopolita, un tipo que vino a joder el espíritu nacional ruso, muy gracioso, ¿no? Como también aquí tenemos un ejemplo de cómo la historia va produciendo prismas que te hacen ver a figuras, ¿no? Digamos, Lenin era un tipo que solamente el exilio durante poco tiempo lo llevó fuera de Rusia, no escribe libros que no sean sobre Rusia, es una figura propiamente rusa, un heredero de la tradición revolucionaria del 19, y sin embargo, ¿cómo lo ve Putin y la inteligencia rusa actual? Como un cosmopolita, como un intelectual modernizante, europeísta. Es muy gracioso, pero es así.
Tarkus dictó varios seminarios de posgrado en diversas universidades argentinas y del exterior, por ejemplo en Francia, en la de París 7 y en la Blaise Pascal, y lo hizo también en la de México y en la de Santiago de Chile.
Te voy a citar a propósito de Lenin con una frase de alguna otra nota que diste, que ni siquiera sé si es de tu autoría, aún no lo he escuchado esto, pero contá de lo de que Lenin no era marxista y que Marx no era leninista.
No.
A ver cómo es.
No. Yo, la frase es...
A mis alumnos, te cito, siempre sí. Les digo desde la primera clase, dijiste...
Sí.
No es que Lenin no era marxista, es que Marx no era leninista.
Claro.
Arreglate sí. Para hacer el diccionario antes de que alguno que esté escuchando
exacto,
se pegue un tiro.
Exacto. No, el tema es así. Yo tengo, digamos, buena parte de los alumnos formados en la tradición del marxismo-leninismo. Yo lo que digo es que para la década del 20 para cualquier revolucionario, el leninismo era la herencia única, real y verdadera del marxismo, ¿sí? En la visión actual, no de hoy, te diría de los últimos 20, 30 años, el leninismo fue una traducción del marxismo a las condiciones rusas, no la única, porque en Rusia además hubo otras. Digo, los mencheviques también eran marxistas, yo digo esto y los alumnos me quieren matar, pero lo eran. Digo, los socialistas revolucionarios, que los herederos de los populistas rusos, también eran marxistas muy tempranamente. Es más, Marx apoyaba a los populistas.
Termina con Perón y peronistas, sí, somos todos.
Exactamente.
Hay comunistas, hay conservadores, sí, y sociales, peronistas no somos todos.
Eso es una observación genial. Bueno, digo, Kautsky también era marxista y se murió marxista. Mis alumnos creen que Kautsky renegó del marxismo, que apoyó el nacionalismo en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra. No. Kautsky, yo no es que sostenga lo que Kautsky dijo sobre la Revolución Rusa, pero lo que Kautsky dice sobre la Revolución, cuando dice esta Revolución no es viable, no es posible el socialismo en una periferia atrasada, no es posible el socialismo en un solo país, está dentro del paradigma de Marx. Digo, nos plantea un problema, no se responde tan fácilmente. No digo que tuvo razón, digo, considerémoslo. Y después hubo otras traducciones, digamos, la de Gramsci, la de Togliatti en Italia, es otra traducción del marxismo que no tiene que ver con la traducción, digamos, tiene que ver con un contexto de época, tiene que ver con que están todos en la Tercera Internacional, pero digo, son traducciones distintas, y la que hace Mariátegui en Perú es otra. Entonces, lo que yo digo es que Lenin no resume en su persona o en su teoría toda la tradición marxista.
Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Doctor en Historia, Horacio Tarcus. Decime quién sos vos.
El problema de esto, Horacio, no es que quiere verse en Marx una doctrina y un catálogo en lugar de verlo como un genial, como una genial caja de herramientas analíticas.
Sí.
Ese no es el problema.
Sí. El problema justamente es ese.
Además, perdóname, Marx decía que no era marxista.
Sí.
Recordemos que Marx decía que no era marxista.
Pero ¿sabes en qué contexto lo dice? Lo dice cuando lee a unos jóvenes marxistas, que se dicen marxistas franceses, que hacen una relación base superestructura, la determinación económica, y eso lo sabemos porque lo cuenta Engels en una carta, quejándose de cómo ciertos alemanes también hacían marxismo, y entonces Engels dice en la carta, yo voy a repetir aquello de Marx, que yo no soy marxista, dice, ¿por qué esto? Dice, muchachos, hay que estudiar la historia, hay que estudiar la política, hay que estudiar la ciencia. Y dice, no es fácil, no es determinación económica, base superestructura, y se terminó. Y efectivamente, el problema es en haber, te diría, convertido una teoría es un sistema abierto, crítico, que Marx pulía, en el que trabajaba permanentemente, discutía con Engels, decía, ¿qué opinás? Engels decía, bien esto, mal esto, otro, digamos. Ese era el laboratorio intelectual de Marx. Nunca le entregaba a los editores un libro, los editores lo puteaban, la familia le decía cuándo vas a terminar, y el tipo nunca estaba conforme. Entonces, ahora, cuando sale El Capital, por ejemplo, en 1867, un amigo de Marx lo lleva a uno de los congresos obreros y dice, quiero que se vote la lectura de este libro, que es la verdadera Biblia del proletariado. Por supuesto, es emocionante que un obrero diga, hay que leer, era un libro muy complejo, lo sigue siendo. Pero la expresión la Biblia del proletariado te da el contraste entre un Marx que nunca terminaba El Capital, que lo reescribió cantidades de veces, hay cantidades de borradores que se están publicando recién hoy, 150 años después, y
con los problemas que hay según se lo traduzca desde el alemán, desde el ruso, etc.
Así es, ¿no? Y por el otro lado, su conversión en una suerte de Biblia, donde vamos a buscar las citas, los pasajes sagrados, los caminos reales. Marx dice, no hay caminos reales en la historia, hay que ver los procesos históricos concretos. Por supuesto podemos aprender de la historia, y la teoría es una guía, pero ahí no. El problema con la socialdemocracia primero y con el bolchevismo después es que creían que el marxismo era una doctrina científica que permitía fundar una política científica. No hay política científica, ¿no? No se puede fundar una política en la ciencia. No es que mi política es verdadera porque está fundada en una teoría verdadera, ¿no? Que es digamos, la afirmación de Lenin. Es una afirmación de fe, en realidad, es una afirmación de fe. Y Lenin, también lo digo a los alumnos y se les ponen los pelos de punta, era un hombre de una profunda fe, de una extraordinaria voluntad, era un gran voluntarista, ¿no? Y esto no es una crítica, es una constatación. También lo era Rosa Luxemburg, ¿no? Una tradición fuertemente voluntarista. En Rosa, más mezclado con una sensibilidad hacia los movimientos de masas, que Lenin está mucho más mediatizada, con una visión más vanguardista de la política desde la vanguardia, desde el partido político. Pero bueno, mi trabajo como docente y a través de varios libros consistió en reponer, en hacer un esfuerzo por reponer la riqueza de los marxismos, ¿no? Todos se dicen herederos de Marx. Después, a mí me resultan sin duda más afines, más simpáticos, más actuales algunos marxismos que otros. Pero digo, yo lo que discuto, esta frase, se la tiro a los chicos que creen que Lenin ya estaba contenido en Marx. Marx era un Lenin avant la lettre, y Lenin lo que hizo es recuperar el verdadero marxismo y la discusión se terminó, porque en 1917 parecía que Lenin tuvo razón, pero digo, en 1991, cuando la URSS se derrumba, parece que Kautsky tuvo razón. Entonces, ¿quién tuvo razón? La historia no le da exactamente la razón a nadie, porque los hechos nunca son autoevidentes, los hechos siempre necesitan ser interpretados.
En 2006, Horacio Tarcus fue el subdirector de la Biblioteca Nacional.
Yo te preguntaba por algún libro que te hubiera volado a la cabeza y ahora te voy a preguntar por algún personaje. Vos en tu diccionario y a lo largo de tu vida rescatás algunos que te emocionaron, ¿no? Virginia Volten, una obrera del calzado feminista y anarquista.
Sí.
Félix Weil, el hijo de un exportador de granos alemán, que se convierte en el financista y fundador de la Escuela de Frankfurt, nada menos. Como decía él, un comunista de salón. Silvio Gesell, el padre del fundador de Villa Gesell, una especie de economista anarco-liberal que termina siendo ministro de la República de los Consejos de Baviera. Pero me parece que me gustaría que te detengas en Raymond Wilmert, un enviado de Marx a la Argentina.
Sí.
Contá eso. ¿Y bueno, cómo termina el tipo? No se, esa historia no se puede creer.
Es para una novela o para una película, ¿no?
No, pero claro, obvio. Lo poco que leerán nuestros guionistas para haberse perdido esto.
Exactamente.
Contalo, Raymond Wilmert.
Exactamente. Mirá, el tema fue así. Él era como un hijo rebelde de la nobleza belga, que vive en Burdeos cuando tiene más o menos 18 años y es el contexto, digamos, del surgimiento del movimiento obrero francés, todavía un movimiento artesanal, y poco después va a estallar la Comuna de París en 1871. En Burdeos está viviendo Paul Lafargue y Laura Marx. Laura Marx es la hija de una de las tres hijas de Karl Marx, y Paul Lafargue era un cubano francés, que está viviendo en Burdeos, casado con la hija de Marx, y era unos poquitos años mayor que este joven rebelde, y lo introduce en el universo del socialismo. Él se fascina con Paul Lafargue, y Paul Lafargue le habla permanente de Marx y de Engels. Le dice, vos tenés que conocerlo, yo te los voy a presentar. Bueno, entonces este joven participa de las actividades de lo que sería la primera internacional, que se llamaba Asociación Internacional de los Trabajadores, ahí en Burdeos, y finalmente logra conocer a Marx. Viaja a Londres, a donde Marx vivía exiliado, con su mujer, llega a conocer a Engels, y participa en uno de los congresos de la internacional, un congreso famoso porque estuvo marcado por la oposición entre lo que diríamos así, líneas muy generales, los anarquistas y los marxistas, entre Marx y Bakunin. A él le toca participar de ese congreso, y a ese congreso llega la noticia, llegan unas cartas, estamos en 1873, y llegan unas cartas de unos exiliados de la Comuna de París, desde Buenos Aires, diciendo, ciudadanos, hemos creado en Buenos Aires una sección francesa de la Internacional. Dice, y somos tantos miembros, pero tenemos contactos y vamos a ser muchos más.
Eso llega a Londres.
Eso llega a Londres, al Consejo General, del que Marx formaba parte, y como esto se da en el contexto de la división, el Consejo General dice, hay que enviar un delegado que ayude a organizar la sección y que controle que no está dominado por los vacuninistas. Los vacuninistas hacen lo mismo, también envían delegados, viajan, control. Entonces, lo que logré documentar es que la sección de Montevideo, que se crea al mismo tiempo, está dominada por los anarcos. Y los anarcos son los que van a crear la primera federación obrera en Montevideo. Y en cambio, aquí está dominada por, digamos, los socialistas. Es un exceso decir por los marxistas, pero de algún modo por los que responden al sector donde está Marx, al Consejo General. Y bueno, Bismarck le dan unos pocos pesos. Y se viene a Buenos Aires, y desde ahí le envía unas cartas a Marx. Yo logré recuperar una cantidad de cartas, 3 solamente enviadas desde Buenos Aires, a donde se ve la desilusión de un muchacho joven, ¿no? De 20 y pico de años. Que
le dice a Marx que eran 4 gatos locos, que...
Y sí, le dice, mire, acá... es muy gracioso, porque trae los primeros fascículos del Capital en francés. Se los manda Marx, en realidad. Y él los distribuye. Y vos imaginate, para un zapatero o un pastelero, emigrados, exiliados, que están tratando de ganarse la vida acá, que se vincularon a la asociación, leer el primer capítulo del Capital, que es complejísimo. Entonces, dice, no, dice, repartí el Capital, quedé en que a la semana que viene lo discutíamos, y no vino nadie a la reunión, ¿no? Dice, las reuniones son irregulares, el periódico sale cuando puede, los vínculos con las asociaciones de trabajadores son muy débiles. Es que, claro, son apenas las primeras sociedades mutuales, que todavía no son ni sociedades de resistencia.
Ni siquiera son sociedades de resistencia.
Ni hablar de sindicatos.
Y encima el tipo se termina casando con una dama de la oligarquía cordobesa. Toda una historia, por eso digo, el guionista que se perdió esto...
Hay alrededor de un centenar de artículos que Tarcus publicó sobre su especialidad y lleva editados varios libros, algunos: El marxismo olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milcíades Peña; El socialismo romántico en el Río de la Plata, Mariátegui en la Argentina, Diccionario biográfico de la izquierda argentina, Cartas de una hermandad, Marx en la Argentina, sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos.
¿Cuánto te interesó, desde tu rol como, seguramente, no es una dorada de píldora, y si lo es, que quepa, como el historiador más fuerte o más relevante que tiene la izquierda en Argentina, cuánto te interesó, más allá de los personajes y de las corrientes, hurgar en las sociedades en las cuales esas corrientes se instalaron o buscaron instalarse? ¿Se entiende?
Se entiende perfectamente. No, y esa es la clave. Porque, a ver, el riesgo justamente es el de encontrar un personaje pintoresco que da para la literatura o para el cine, pero totalmente marginal a su contexto social. O sea, ¿en qué medida estamos tratando con un pionero que trajo ideas de avanzadas que después se arraigaron, o un marginal que dijo cosas que hoy, desde el presente, nos resultan interesantes y nos resuenan, pero que en su momento fueron nadie, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Por eso, yo lo que intento es pensar, por ejemplo, a este Bismarck, en relación a su contexto. O sea, ¿qué pasó con él? Porque si vos te fijás, el contexto a él lo reformula, porque él es un hijo de la élite. Y entonces no va a tener demasiadas dificultades para vincularse a la élite local. Porque, bueno, es un belga, habla francés, que era la segunda lengua de la élite, es un tipo culto, se recibe enseguida de abogado, probablemente mantenga vínculos con Europa. Hace una carrera meteórica en el contexto de la élite. Ahora, al mismo tiempo, uno podría decir, digamos, él choca, se encuentra con que acá no hay el movimiento obrero, la sección que imaginó, se desilusiona y se va de la Internacional. Se transforma en un hombre de la élite, pero tampoco renuncia totalmente a esas ideas juveniles. ¿Por qué? Porque se transforma, yo te diría, en el más progresista de los abogados de la élite. O sea, escribe en una revista, si querés, de la élite, como la revista de ciencia política de Rivarola, sobre la emancipación de la mujer, la emancipación del obrero, propone leyes sociales, propone un derecho internacional.
Prodivorcista,
¿no? Imagínate, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, digo, hay una lucha para decirlo rápidamente, entre el medio social y el individuo que no quiere convertirse en un mero producto de su tiempo, sino que, qué sé yo, como diría Sartre, es una lucha entre aquello que el medio quiere que seas y lo que vos querés ser.
Pero sacando a Bill March de cabeza de turco para el análisis,
sí,
la dificultad, ¿no ha sido históricamente una dificultad de las izquierdas, o por lo menos de nuestra izquierda, es demasiado amplio que ya sé lo que estoy diciendo, la interpretación del marco social?
Te diría que en parte hay un problema ahí de capacidad de análisis, de diagnóstico, pero al mismo tiempo yo te diría que los análisis más lúcidos que se escribieron sobre la Argentina, demasiado decir que son marxistas, pero son por lo menos tributarios del marxismo y de las categorías del marxismo. Cuando los peronistas me dicen la izquierda no comprendió al peronismo, te diría, ¿con qué libros los peronistas inclusive piensan el peronismo? Con libros producidos con categorías marxistas. Porque, digo, con
ejemplos.
Bueno, digo, desde el propio Puigros. Digamos, Puigros siguió pensando como marxista. Hernández Arregui, su aparato categorial es un aparato categorial marxista. Las cosas que escribió Portantiero en su periodo pasado y presente, próximo a los Montoneros, digamos, es un aparato categorial marxista. El libro de Daniel James, Resistencia e Integración, un libro extraordinario para pensar el peronismo del periodo 55-76, es el libro de un discípulo de E.P. Thompson, de un marxista británico extraordinario, un gran historiador social, historiador del movimiento obrero. En realidad, yo te digo, los peronistas no piensan el peronismo desde Pavón Pereira, piensan el peronismo más desde Portantiero o desde Puigros. Digamos, la bibliografía es enorme, pero las cosas que escribió Milciades Peña, digamos, las lee José Pablo Feynman. Digamos, Feynman es un lector intenso de Peña, él mismo lo ha reconocido muchas veces. No está de acuerdo con los resultados políticos, pero le parece un análisis lúcido. Entonces, las cosas que escribía Silvio Frondizi y muchos otros. Hay marxismos pobres, pero hay marxismos muy ricos. Entonces, y vos decías hace un rato, ideas importadas. Estamos condenados a importar y a reformular, porque somos los
porque
hijos...
¿Somos demasiado periferia?
Es que nacimos a la historia cuando ya existía Europa. Entonces, digo, necesariamente, así como aprendimos el lenguaje de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestra niñera, no sé, quién nos crió, bueno, aprendimos a hablar con el lenguaje de Europa, ahora yo creo que lo reformulamos, porque, a ver, podría citar la paradoja de Borges, que dice también los nacionalistas se han nutrido del nacionalismo francés. ¿De dónde sale el pensamiento del nacionalismo argentino? No es autóctono. Digo, el peronismo tampoco es un fenómeno único en el mundo que sería imposible de comprender. Digo, el peronismo, por fuera del mundo de la posguerra, de los estados de bienestar, de la emergencia del movimiento obrero moderno, digamos, tiene características específicas como cualquier proceso histórico, pero me parece que los mejores análisis son los que lo han situado dentro de un contexto epocal y lo han trabajado con categorías afines a otros procesos que ocurrían en América Latina y en todo el mundo, ¿no?
Horacio Tarcus ganó la beca Guggenheim en 2004 y en el mismo año fue galardonado con el Conex a la trayectoria de los últimos 10 en el rubro historia.
¿Cuánto te interesó y cuánto interesa? creo que son dos cosas diferentes. La influencia de las características de personalidad de los protagonistas de la historia. ¿Hay algo que determina en grado influyente? Determinante me sale, pero quedará redundante. ¿A los Marx, a los Engels, a los Gramsci, a las Rosas, Luxemburgo?
Mira, sí, yo creo que hay una... No lo tengo elaborado, ni mucho menos escrito, pero yo creo que hay una relación, digamos, entre carácter e ideología, para decirlo rápidamente. Y me parece que estudiar la historia de las izquierdas y del movimiento obrero te da una cantidad de tipologías extraordinarias, porque inclusive yo te diría hay un prototipo del militante socialista de la Segunda Internacional, un prototipo de lo que es el militante de la Tercera Internacional, el comunista, que es casi un agente anónimo, contiene un montón de seudónimos, que utiliza pasaportes falsos, es muy distinto del socialdemócrata, ¿no? Este es un tipo dispuesto a bancarse la cárcel y la deportación y perder contacto y quedarse sin plata durante 15 días y sobrevivir hasta que repone el contacto y consigue que alguien le dé unos pesos y elabora su informe. Al mismo tiempo, te diría que hay características en la personalidad que te inclinan más hacia una perspectiva u otra. Yo me acuerdo,
por ejemplo,
te pongo un ejemplo,
para cerrar.
La primera vez que lo pensé esto, y la observación me la hizo un tipo muy polémico, pero yo le tengo mucho aprecio personal, aprendí mucho de él hace muchos años, Juan José Sebrelli. Le pregunté, te sorprenderá, pero
no creo. A ver.
Entonces, es un tipo muy agudo, y entonces yo quería saber de las figuras que él había conocido en su juventud, porque él estuvo muy próximo a Puigros, a Carlos Astrada. Entonces le preguntaba sobre la vida, la militancia, dónde había estado cada uno. Yo era un pibe y él era un tipo de 50 años. Entonces, me acuerdo que le dije, che, y le digo, ¿y Carlos Astrada a dónde estaba políticamente? ¿Era trotskista? Y Sebrelli me dijo, no, me dice, la personalidad de Carlos Astrada. Me dice, los trotskistas eran tipos más anónimos, que nadaban contra la corriente. Me dice, Carlos Astrada se creía una gran figura. Él se podía vincular con Perón o con Mao Zedong. Me dice, él era el asesor de un gran timonel, de un gran dirigente. Y entonces dije, claro, ahí es cierto, hay algo en la relación entre carácter y política que me dejó pensando todos estos años. Nunca lo estudié, pero creo que mantuve esa sensibilidad hacia las estructuras de carácter específicas, y el diccionario, que no puede dar cuenta totalmente de esto, intenté ciertos toques de personalidad, ciertas afinidades, ciertas sensibilidades, traté de que estuvieran presentes. No sé si lo logré del todo.
Decime quién sos vos.
Horacio Tarcus, historiador, creador y director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI, autor de libros que tratan de reconstruir la tradición socialista e izquierdista en la Argentina, docente, soy investigador de CONICET también, digamos, un tipo apasionado en recuperar esta tradición. Yo entiendo que este es mi legado, espero que sirva.
Horacio Tarcus.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.